sacerdote.
Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Sagrada Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ninguna alma tema acercarse a mí, aunque sean pecadores y sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Del diario de Santa Faustina Kowalska. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes en este segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Es inmenso el amor que Dios nos tiene, tan inmenso que no se cansa nunca de perdonar. Dios, a través de Santa Faustina Kowalska, ha querido, en pleno siglo XX, resarcir este atributo divino que tal vez estaba un poco olvidado. Sí, en este segundo domingo de Pascua celebramos la fiesta de la Divina Misericordia a los 8 días del Domingo de Resurrección. Es una fiesta instituida por San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000 con motivo de la canonización de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Sin duda, la misericordia es el atributo más grande, más inmenso del corazón de Dios. Dios no se cansa nunca de perdonar. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Una forma de amar y de amarnos que perdona sin límites y nos capacita para perdonar nosotros también a los demás sin límites. Por eso son también muchas las páginas en las que Dios le revela a Santa Faustina cómo quien ha recibido misericordia está capacitado para dar también, para llevar también misericordia. Como le dice Jesús a Pedro cuando él pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y Jesús le responde: 7 veces no, 70 veces 7. Humanamente es imposible, porque enseguida que ponemos la mejilla 2-3 veces, a la cuarta si no estamos llenos de la gracia divina, respondemos ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga, se dice vulgarmente. Solo el Señor, dejándonos bañar por su infinita misericordia, nos capacita para perdonar, incluso si estuviéramos a las puertas de la muerte martirizados, como la historia de la Iglesia nos demuestra en el ejemplo de tantos y tantos mártires que murieron pronunciando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando era crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas u otras palabras muy parecidas, han muerto también los mártires a lo largo de la historia. De ellos necesitamos aprender continuamente el modo de llevar misericordia a los demás, porque antes hemos sido nosotros bañados en misericordia. Le dice Dios a Santa Faustina: hija mía, si por medio de ti exijo a los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. De estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia en distinguirte con la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción, y pido que se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que te ha sido pintada. A través de esa imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Estas palabras de Dios a Santa Faustina recoge también lo que varias veces nos nombra, nos dice, nos comunica la carta de Santiago: la fe sin obras es fe muerta. Sí, en este domingo de la Divina Misericordia necesitamos experimentar el perdón de Dios, el abrazo del Padre, como en la parábola del Hijo Pródigo. Necesitamos acudir al sacramento del perdón para ser bañados en la misericordia divina y así, llenos de él, de su amor divino, sepamos dar gratis lo que de él hemos recibido gratis. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, nos dice Jesús en el Sermón de la Llanura en Lucas 6. Jesús dejó que el soldado, después de muerto, le abriera el costado cuando él ya había muerto. En ese costado abierto está simbolizada la fuente, el torrente de la divina misericordia. Una misericordia que Cristo a lo largo de toda su vida ejerció de mil maneras distintas, abrazando, perdonando, escuchando, irradiando bondad y ternura para con los que iban a él heridos en el cuerpo o en el alma. Porque siempre que obraba un milagro, la sanación era integral en toda la persona, en su cuerpo y en su alma. La sanación más liberadora es creer en él como Mesías, como Salvador de los hombres, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos vivir intensamente este segundo domingo de Pascua para que la experiencia de la misericordia de Dios nos capacite en llevar el perdón divino a otros, en practicar la misericordia, como le dice Dios a Santa Faustina, a través de las 14 obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo, ir a ver al encarcelado, enterrar a los muertos. las siete obras de misericordia corporales, materiales, pero también las espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, perdonar sin límites, orar por los vivos y difuntos. ¿De qué manera tan clara, tan concreta, la misericordia se extiende, se irradia en el día a día, de una manera lo más oculta posible, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha? Por eso, hermanos y hermanas, esta devoción a la Divina Misericordia no es un culto vacío, no es una devoción vacía, no, sino que ha de estar llena de obras concretas, prácticas, que haga posible la liberación de tantos que están oprimidos o por el pecado o por cualquier estructura de pecado de la sociedad en la que vivimos, o víctimas de la guerra, del odio, del terrorismo, del olvido, de la trata, de la prostitución o de cualquier otra adicción del mundo de hoy. Todos los seres humanos necesitamos misericordia, porque como nos ha dicho Dios a través de Santa Faustina, la paz en la tierra solo llegará cuando todos los hombres llenos de misericordia seamos capaces de perdonar 70 veces 7 a nuestro enemigo. Algo que humanamente es imposible, Jesucristo en el Sermón de la Montaña nos pide que lo practiquemos, movidos, tomados, guiados por Él. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os odian y os persiguen. O bien, pedir al Padre lo mismo que Jesús pedía cuando le crucificaban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fiesta de la misericordia que nos lleva a la confianza total en las manos de Dios. Si Él nos ha entregado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados, hemos de confiar en este hecho que repite tantas veces el Papa Francisco: Dios no se cansa nunca de perdonar. Nos cansaremos nosotros antes de pedir perdón que Dios de perdonar. La misericordia nos lleva a la confianza, y la confianza nos lleva al abandono en las manos de Dios, como la última de las siete palabras de Jesús en la cruz, justo antes de morir: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dios quiera que también nuestra vida, laicos consagrados, consagradas, sacerdotes, sea siempre una irradiación de la misericordia divina para con los demás. No cansarnos nunca de perdonar. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. En este 7 de abril del año 2024, nos fijamos cómo los mártires a lo largo de la historia han muerto perdonando a sus verdugos, a sus criminales o a los que les habían sentenciado injustamente a muerte. Dejemos que la palabra de Dios también en la tarde de hoy nos llene, nos colme, nos impregne de la sabiduría divina, para que podamos decir, como el apóstol Tomás, a los 8 días de la resurrección, cuando en el segundo domingo sí está con el resto de los apóstoles, y Jesús le dice: trae tu dedo y mételo en el agujero de mis clavos, trae tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Mateo realiza ese gesto que le está sugiriendo Jesús, le brota, movido por el Espíritu Santo, una confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Siempre que acudamos a comulgar, además de haber dicho con toda la asamblea litúrgica: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, digamos también interiormente: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, confesar nuestra fe. Hacemos un instante de silencio para proclamar el Evangelio como cada domingo y luego orar con lo que nos sugiere el Evangelio hermosísimo del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito seas, Padre, Dios de misericordia infinita, porque acrecientas en nosotros los dones y los frutos de tu Santo Espíritu en este segundo domingo de Pascua, haciéndonos renacer a una vida nueva y mostrándonos cómo la resurrección de tu Hijo, con su cuerpo glorioso y con las señales de los clavos en sus manos, nos ha abierto las puertas del paraíso. Bendito seas, Padre, por el don de la paz con el que tu Hijo resucitado saluda a los apóstoles. Don de la paz que significa estado de máxima felicidad y de plenitud. Ante la zozobra y la turbación que los suyos padecieron en la noche del prendimiento en el huerto de los olivos, o en el abandono de su maestro cuando iba camino del Calvario, tu enviado les trae fortaleza y serenidad. Bendito seas, Padre, por las llagas de las manos y la herida del costado de Cristo, signo de tu infinita misericordia, entregándonos a tu Mesías y Salvador como víctima de propiciación por nuestros pecados, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ciertamente sus heridas nos han curado. Nos siguen curando hoy cuando acudimos a su divina misericordia. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque tus discípulos se llenaron de alegría al reconocerte y al escucharte por segunda vez tu saludo. Paz a vosotros. No solo te reconocieron como el Jesús histórico terreno, sino desde la fe como el Cristo glorioso, que arrancaba de ellos el miedo, la tristeza y el desaliento. Bendito seas, Cristo Jesús, porque les envías a los apóstoles en medio de los hombres como continuadores de tu misión salvífica, como tú a su vez habías recibido esta misión de parte del Padre, capacitándoles por la gracia del Espíritu para anunciar el Evangelio por toda la tierra con audacia y valentía, con parresía. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque eres el don precioso de Cristo resucitado a los discípulos, la persona amor del misterio trinitario, el aliento de vida que el resucitado insufló a los apóstoles para que fueran portadores de la luz y la esperanza, el consuelo y la verdad, la vida nueva del resucitado. Tú eres el maravilloso don que capacita a los apóstoles para llevar el perdón y la misericordia a todos los hombres que vuelven arrepentidos al Dios de la vida. Oh Paráclito, oh Consolador Divino, acrecienta en nosotros la fe en el resucitado, para que tocando sus heridas, como el apóstol Tomás lo hizo, confesemos también como él nuestra fe, la fe en tu Hijo, en el enviado, Señor mío y Dios mío. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Trinidad Santa, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este 7 de abril 2024, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. ¿De qué manera tan entrañable Dios hablaba a Santa Faustina Kowalska y la invitaba a propagar esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Divina Misericordia? También son repetidas las palabras que Jesucristo, Divina Misericordia, dirige a Santa Faustina para que las comunique, las irradie a los sacerdotes. Permítanme dos párrafos de esa urgencia que tenemos de parte de Dios los sacerdotes de propagar esta devoción a la Divina Misericordia. Decía Dios a Santa Faustina: deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Jesús se quejó conmigo con estas palabras, dice Santa Faustina. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Aún más, me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. ¡Ay, de las almas que abusen de ella! Más adelante, continúa escuchando en boca de Dios esta urgencia a la que nos llama Cristo a todos para irradiar su misericordia. Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia. Las quiero derramar sobre las almas. Y las almas no quieren creer en mi bondad. Palabras claras, concretas, directas que Dios nos dirige también hoy a todos los cristianos a través de Santa Faustina. seamos muy humildes, para reconocernos pequeños, pobres, miserables, pecadores, necesitados de continua misericordia, necesitados de continua conversión para que la misericordia de Dios nos llene, nos colme, nos empape, nos transforme, y así arranque de nosotros el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, como Dios nos anuncia por medio del profeta Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os ha de purificar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Ezequiel 36. Palabras que se proclaman a lo largo del año litúrgico, pero con especial intensidad y delicadeza en la noche de la vigilia pascual. Es la séptima de las lecturas de esa vigilia, la última de los textos del Antiguo Testamento. Y hemos de dejar resonar esta palabra, esta certeza, esta verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que todos los hombres se salven es necesario que cada ser humano reconozca su pecado, su miseria, su torpeza, su indigencia, su alejamiento de Dios, su falta de verdad. Y acudiendo a quien es la fuente de la misericordia, se vea totalmente transformado, limpiado, purificado, regenerado, reconstruido, reconciliado con Dios, con los hermanos y consigo mismo. ¡Cuánto don! ¡Cuánta grandeza! La misericordia derramada en el corazón de un sacerdote, un laico, un consagrado o una consagrada. Dios no se cansa nunca de perdonar. ¿Nos cansaremos nosotros antes de pedir perdón que Dios de perdonar? La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Porque la misericordia es el amor hasta el extremo, el amor que no se cansa de perdonar, el perdón que se derrama sobre el pecador que va arrepentido y humilde ante Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, nos dice el Salmo 50. ¿Cómo necesitamos orarlo? No solo los viernes en laudes, como lo hacíamos habitualmente quienes estamos comprometidos a ello, en el rezo de la liturgia de las horas, sino que en cualquier momento del día es bueno, oportuno, rezar intensamente este salmo que expresa toda la hondura, toda la entrañabilidad de Dios, lo más íntimo de las entrañas divinas, su misericordia. Es el atributo por excelencia de quién es Dios, porque es el amor hasta el extremo, el amor que perdona incansablemente. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Sí, aprendámonos de memoria el Salmo 51:50 y recitémoslo siempre que estemos tentados, siempre que el maligno nos esté dando vueltas o siempre que nuestra naturaleza humana esté inclinada al pecado. Vayamos antes a la misericordia como medicina que nos capacitará para rechazar las tentaciones. Como Jesús rechazó las tres tentaciones del desierto cuando el diablo le tentó. Recemos, recemos incansablemente. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hermoso este salmo, que nos llama, que nos invita a dejarnos bañar en misericordia para luego irradiar nosotros misericordia. El sacerdote, cuando actúa como confesor, hace las veces de Jesucristo, capaz de perdonar siempre. cuando se acerquen ustedes al sacramento del perdón, descubran que detrás de cada sacerdote está quien es la fuente inagotable del perdón, de la misericordia, Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, Jesucristo que gustosamente perdona porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué don tan grande la misericordia cuando acudimos al sacramento de la confesión para ser purificados, bañados, limpiados, transformados, reconciliados. ¡Cuánta grandeza! ¡Cuánta hermosura! Les confieso que este pobre sacerdote que les acompaña se siente indigno de un don tan grande como es el ministerio de confesor. Yo mismo me veo retratado en cada pecado que los penitentes expresan, muestran cuando se confiesan. Es todo un ejercicio también para mí el reconocerme en los pecados que otros nombran. De ahí que necesite con frecuencia el sacramento del perdón, una o dos veces por semana, porque me veo tan tentado por el maligno que necesito urgentemente el sacramento de la misericordia. Y así, desde mi pequeñez, mi nada, mi pobreza, mi torpeza, ser instrumento de ese don de Dios, de ese atributo divino para con los demás. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Que el Señor nos conceda esta gracia. Hacemos un instante de oración con la música que vamos a escuchar y verdaderamente dejemos que resuene el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy en este segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril 2024. Y tenemos la dicha de tener con nosotros en el programa a Enrique Abanades García, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y párroco de la Parroquia Virgen del Mar, en el barrio de San Blas, lleva de párroco desde septiembre del año 2020. Y le entrevistamos porque su parroquia es a la vez el santuario de la Divina Misericordia en la Archidiócesis de Madrid. Y vamos a empezar por ahí. Bueno, Enrique nació en Madrid el 21 de junio de 1985, tiene 38 años, camino de 39, y fue ordenado también en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena el 18 de marzo del 2017 por Monseñor Don Carlos Osoro Sierra, ahora obispo emérito de nuestra Archidiócesis de Madrid. La primera pregunta es muy sencilla y obvia, diríamos, Enrique. ¿Qué significa para ti como sacerdote el hecho de coincidir la Parroquia Virgen del Mar con el ser el santuario de la Divina Misericordia? ¿Qué aporta esta devoción y esta espiritualidad al conjunto de la vida parroquial?
Bueno, pues buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Cuando yo llegué aquí a Virgen del Mar y la conocí y demás, pues lo primero que me encontré fue con ese cuadro, ¿no?, de Jesús de la Misericordia. Y bueno, descubrir, ¿no?, que era también el santuario diocesano de la Divina Misericordia, ¿no? Para mí fue un regalo, porque a mí siempre este Cristo, al menos la cara de Jesús, formó parte de mi recordatorio de la primera misa y siempre me ha acompañado. Entonces, cuando yo me lo encontré, fue como diciendo, bueno, pues aquí me estabas esperando, ¿no? Mi primera parroquia como párroco, no así como sacerdote, porque antes había estado en San Alfonso María de Ligorio, allí en campamento, durante cerca de 4 años, tres de sacerdote. Y bueno, pues ahí estaba el Señor esperándome, ¿no? Para mí es una gran riqueza, porque siempre digo que esta parroquia tiene como dos corazones que laten, ¿no? Al unísono y que laten fuerte en la parroquia. Por un lado, el corazón de la Virgen María, el corazón inmaculado. Tenemos la advocación de la Virgen del Mar, ¿eh? Estrella de la mañana, la luz que nos guía hacia Jesús, y el corazón misericordioso de Jesús que arde en amor por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, ¿no? Tenemos como dos fuerzas que impulsan a la comunidad a vivir una vida de fe desde ese corazón, desde el corazón de Dios, el corazón de María, y que hace que cada uno de nosotros en ellos tengamos esa confianza y esa fuerza, pues para poder vivir nuestra vida cristiana y también pues poder salir a las calles, al barrio, para poder anunciar esta misericordia y este amor que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Recuerda a nuestros oyentes, aunque sea brevísimamente, cómo nace esta fiesta de la Divina Misericordia y quién la impulsó y cómo se ha ido arraigando en toda la Iglesia Universal y lo que alcances a conocer de España, donde se ha ido también instaurando santuarios de la Divina Misericordia.
Pues en un principio, en la fiesta de la Divina Misericordia fue instaurada por San Juan Pablo II, justo en el día en el cual canonizaron a Santa Faustina Kowalska. No lo pusieron en ese día como repetitivo, sino siempre el segundo domingo de Pascua, que es un poco lo que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, que es un momento en el cual, pues de una manera más potente, vamos a decirlo así, aunque la misericordia de Dios está todos los días en el sacramento del perdón, en la Eucaristía y en nuestros hermanos más necesitados, pero como que de una manera mucho más profunda iba a estarlo en este domingo, ¿no? Se invita a la reconciliación, a que el sacramento del perdón cale profundamente, pues teniendo una certeza y una conciencia de que son perdonados todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, de tal manera que renacemos de nuevo como niños pequeños, volvemos a nuestro estado de bautismo, ¿no? Creo que San Juan Pablo II, que desde muy joven tuvo conciencia y de esta devoción, ¿no? Y conoció, claro, él es polaco y esta devoción nace en Polonia por Santa Faustina Kowalska, pues en el momento en que él llegó a ser sumo pontífice, papa, pues vio que era bueno para toda la Iglesia que este mensaje que era de Jesús, es decir, instaurar la fiesta fue dar carta de autoridad, ¿no? Como pasa con las apariciones marianas, ¿verdad? Que pasado un tiempo la Iglesia discierne si es de Dios o no es de Dios, pues en este caso estas apariciones de Jesús a Santa Faustina fueron certificadas de que la Iglesia pues veía que era así y bueno, pues instaura este día e invitaba a todos los fieles a participar y a gustar de la Divina Misericordia en la participación de la Eucaristía y en la celebración del sacramento del perdón.
¿Cómo habéis preparado este año esta fiesta? Hoy domingo por la tarde, ya estamos en la recta final, pero habéis tenido un triduo donde me imagino habéis querido sensibilizar en algún aspecto concreto relacionado con la Divina Misericordia, como pueden ser, por ejemplo, las obras de misericordia que todo cristiano tiene que poner en práctica, tanto las corporales como las espirituales. ¿Quiénes han participado y han animado a la comunidad parroquial en estos 3 días, en este triduo previo al domingo de hoy?
Pues un poco la idea que tenemos también dentro de la unidad pastoral, porque nuestra parroquia se inserta dentro de la unidad pastoral del Gran San Blas, que está formada por cuatro parroquias: San Joaquín, San Blas, La Candelaria, Virgen del Mar y un colegio, Colegio López Vicuña, de las Hijas de María Inmaculada, Santa Vicenta María. Pues es un poco ver que el santuario no es un lugar estático, ¿no? En el cual uno simplemente viene a orar, a rezar y ya está, ¿no? Encerrado en una devoción un poco así intimista o cerrada, ¿no? Sino que esto ayuda y empuja a la persona a salir a la calle a tocar las heridas, ¿no? De Jesús resucitado que está pues en todos nuestros hermanos más necesitados, ¿no? En el barrio de San Blas es uno de los más difíciles, ¿no? De nuestra diócesis de Madrid, donde la realidad de la drogadicción ha dado muy, muy, muy duro en los años 70, 80, hacia finales de los 90 fue cuando más o menos fue solucionándose, aunque no del todo, porque al final, como nos dijo Agustín, que fue la primera persona que vino a darnos testimonio, se fue trasladando por diferentes barrios. Es decir, esa realidad, si no se la trata, si no se la toca, si no se le rescata, va a continuar estando, pero en diferentes sitios, ¿no? Además de eso, pues familias en situación de dificultad, muchas, muchas familias atendidas por Cáritas de la unidad pastoral, es decir, un barrio donde se necesita que los cristianos entremos a fondo en la realidad del dolor, del sufrimiento y también de la falta de derechos y de dignidad de la persona que algunos de nuestros hermanos tienen. Esto es un barrio donde muchos vienen de otros países en la realidad de la inmigración y muchos de ellos están viviendo incluso familias de 4 miembros, incluso más de 5, recuerdo ahora mismo una. Que están durmiendo en una habitación. O sea, es decir, tenemos una serie de realidades donde los cristianos, atraídos también por esta devoción a la Divina Misericordia, estamos llamados a actuar, a meternos en esa realidad, a tocar la carne del hermano que sufre. Y eso, como decía antes al principio, cuando me preguntabas qué es lo que aporta a la parroquia el santuario, es esto, es decir, una mayor conciencia de que los cristianos tenemos que estar en medio de nuestro barrio y hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Que es consolar, acompañar, pero también ayudar a todas esas personas que están en situación de dificultad a salir de ellas y a que vean en la iglesia, pues, el rostro de Jesús, un rostro que les ama, un rostro que les quiere y un rostro que les acompaña.
Aunque sean brevísimamente lo que os aportaron las tres personas que vinieron a dar
Sí.
testimonio y qué les pediste tú cuando les llamaste para que animaran el triduo, ¿qué aportó cada una de las personas que estuvieron aquí en estos 3 últimos días?
Bueno, pues la primera persona que vino fue el párroco de la Cañada Real, Agustín. Bueno, pues en él un poco lo que queríamos transmitir es que la misericordia de Dios, bueno, en los tres también que vinieron, pero en este caso, que la misericordia de Dios primero uno la recibe, uno experimenta que Jesús está vivo y resucitado, que le ama, que le perdona, que le cuida, que le fortalece y que le empuja, ¿no? A anunciar el Evangelio, no de palabras, sino especialmente y sobre todo con las obras, ¿no? En el caso de Agustín, es un sacerdote que conocía yo desde pequeño, porque, bueno, en Usera, yo soy de Usera, él estuvo en la Transfiguración del Señor como párroco, y bueno, él estuvo muy metido en todo el tema de la drogodependencia, la drogadicción, rescatando a chavales. Ya lo hizo aquí en San Blas, cuando él estaba de seminarista, luego ya de sacerdote allí en Usera. Y bueno, después de ser trasladado a San Fermín como párroco, pues asumió la Cañada Real, ¿no? Y sigue así acompañando a diferentes realidades de riesgo de exclusión, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Y un poco veíamos en él esa encarnación de la misericordia que uno experimenta y que uno hace vida, ¿no? Por otro lado, teníamos a Teresa, que es cofundadora de Jesús Caminante, una inspiración del espíritu, una asociación en la cual pues recogen a personas que están en situación de calle para restaurarlas, para que puedan tener una oportunidad y sobre todo ir formando con todos ellos una familia que después pueda también ser canal de traer nuevas personas que puedan estar en situación de calle, poderlas rescatar y darles una nueva oportunidad. Lo único es que se puso malita, ya está un poquito mayor, y vino Mari Carmen Ballesteros, que es una voluntaria que ha estado también en Jesús Caminante y nos dio su testimonio. Es una mujer casada, es un matrimonio cristiano, que juntos han puesto desde el principio a Jesús en medio y en los diferentes compromisos, ¿no?, que han asumido en la iglesia, incluido Jesús Caminante, pues juntos lo han hecho, ¿no? Y por último, tuvimos la suerte de contar con Gabriel Muriarte, que es cofundador junto con Elisa de Mambré, un hogar de acogida de jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde él nos contaba, ¿no?, cómo la Divina Misericordia había estado muy presente en su vida, tanto que él desde el principio, desde que comenzó todo, muy joven, encontró una imagen de la Divina Misericordia que siempre lo ha acompañado, lo ha llevado en la cartera, y desde entonces siempre ha tenido una confianza ciega en que lo que le pedía el Señor lo iría haciendo, ¿no? Y bueno, pues en esa encarnación, ¿no?, de la misericordia, en la atención a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, pues quisimos también que la gente viese que la misericordia hay que vivirla, ¿no? Un poco el lema que ha llevado este triduo y esta fiesta de la Divina Misericordia este año aquí en el Santuario Diocesano es que la fe sin las obras está muerta. Es decir, necesitamos el don de la fe y el don de las obras para que la fe no se quede en un pietismo, en un
intimismo,
¿verdad? Sino que la fe hay que practicarla, es decir, hay que darla vida. Tiene que encarnarse en las obras que los cristianos llevamos a cabo, ¿no? Obras de misericordia corporales y espirituales.
Es un gozo el haber podido estar esta mañana en tu parroquia como confesor mientras se celebraban las Eucaristías de las 11 y de las 12:30, y ciertamente el templo estaba a rebosar. Esta tarde ya habéis empezado con la adoración del Santísimo y el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia. Tenéis ahora el Vía Lucis y luego la Eucaristía a las 7:30. Por la experiencia que tienes de los 3 años que llevas acá en esta parroquia, ¿cómo también participa la gente en esta Eucaristía extraordinaria de las 7:30, dedicada especialmente a este domingo y a esta celebración de la Divina Misericordia?
Pues una de las cosas que don Carlos Osoro, que fue el primer, bueno, el obispo que me destinó aquí a Virgen del Mar y al santuario, me indicó, fue que el santuario tenía la coletilla de diocesano, es decir, es de la diócesis de Madrid y por lo tanto somos comunidad de acogida, ¿no? Y es algo precioso porque nosotros somos una experiencia comunidad pastoral que estamos llamados a entre todos ir entretejiendo lazos e ir generando una pastoral común y bueno, pues una realidad así como el santuario nos hace ser también acogedores de la diócesis de Madrid, que puedan venir a conocernos y sobre todo pues tener esa acogida de los diferentes peregrinos que de Madrid vienen, ¿no? Y también es un modo de que conozcan pues lo que en San Blas, los cristianos que estamos aquí peregrinando en San Blas, estamos viviendo por gracia y por don de Dios, ¿no? Entonces un poquito se encuadra toda la oración que vamos a tener esta tarde, la Eucaristía, como un acoger y un celebrar juntos pues de diferentes zonas de Madrid, de diferentes grupos de oración que tienen la Divina Misericordia como el centro de su, bueno, su carisma, ¿no?, de oración, pues juntarnos juntos, ¿no? Es un poco también lo que nos decía José en sus líneas pastorales, ¿no? José Cobo, el nuevo arzobispo de Madrid, ¿no? La diocesaneidad, es decir, ser un santuario tiene la coletilla de ser diocesano. Acogemos a todos los peregrinos que de Madrid vengan y juntos con esa sensación de que somos hermanos y hermanas que caminamos en la diócesis de Madrid, pues tenemos un carisma especial con respecto a la Divina Misericordia y el Día de la Divina Misericordia lo celebramos y lo acogemos juntos. También acogemos a gente que no ha conocido el santuario y la parroquia de Virgen del Mar en otros momentos del año y muchos de ellos están integrados en obras de aquí, de la unidad pastoral, ¿no? Desde la catequesis hasta, bueno, pues talleres que tenemos con personas mayores, etcétera, 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 ¿no? O sea que, por lo tanto, es una puerta, un lugar, un atrio de encuentro de todos los cristianos de Madrid y la verdad que la Parroquia Virgen del Mar y la Unidad Pastoral del Gran San Blas, al tener el santuario, pues tienen esta oportunidad de tener un lugar donde poder recibir personas de diferentes zonas de Madrid y bueno, pues poder compartir con ellas la realidad tan preciosa que como iglesia estamos teniendo aquí, como unidad pastoral.
La última pregunta, Enrique, que tienes que estar ya ahí en el Vía Lucis inmediatamente. Es un gozo escucharte, cómo vibras con esta devoción y con esta espiritualidad de la Divina Misericordia hecha realidad. La fe sin obras es fe muerta, pero me ha llamado la atención, aunque ya conocía la realidad de la parroquia, lo bien insertados que están todos los migrantes que pueblan esta parroquia y este barrio de San Blas con la gente que lleva toda la vida aquí. Tú desde el primer momento que llegaste has intentado por todos los medios esa comunión. Decía la primera lectura de hoy del libro de los Hechos, tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Vas palpando que eso también se reproduce en esta parroquia Virgen del Mar?
Lo voy palpando y lo vamos sufriendo. Es decir, a ver, esto es así. En todos lugares hay siempre dificultades y problemas, pero cuando se viven desde el Evangelio y desde la conciencia de que la parroquia solo le pertenece a Jesucristo, uno puede avanzar. Y cuando surgen problemas, pues oye, porque todos tenemos nuestros egos, nuestras historias, ¿no? Todos los tenemos. Cuando se solucionan desde el Evangelio, es decir, desde el perdón, el entendimiento, el saber que el otro es mi hermano y mi hermana, aunque a veces pues no entienda ciertas cosas, hace que reine el perdón, reine la misericordia, nunca mejor dicho, y pues seamos comunidad de acogida, ¿no? Yo creo que es muy importante que apartemos, por un lado, las denominaciones o nacionalidades que cada uno podamos tener. Y veamos a la persona por su nombre y apellidos, ¿no? Y yo creo que cuando uno mira a la persona como un igual, pues es que puede estar en cualquier grupo, puede estar en el consejo pastoral, puede estar en el consejo económico, puede estar en las diferentes actividades que haya, porque no es que sean uno más, es que somos todos iguales. O sea, no da igual que hayas nacido en Guatemala, en Perú, en Ecuador, en España, en Francia, en Rumanía. Bueno, pero todos somos hijos de Dios por un mismo bautismo y todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo derecho a participar en una comunidad cristiana. Y aquellos que no quieran convivir desde esa diversidad, pues van a tener un único destino, que al final es la autorreferencialidad, que tanto nos habla el Papa Francisco, y la autorreferencialidad lleva a que por dentro nuestro corazón muchas veces se oscurezca. Incluso se echa a perder porque solos lo único que hacemos es pues apartarnos de Dios y apartarnos del lugar donde el Señor nos muestra su misericordia, su amor y su bondad, que es en comunidad, viviendo en comunidad.
Enrique, un millón de gracias. Perdona que te despida, que estás con la tarde llena, repleta. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta segunda parte del programa con Enrique Abanades García, párroco de la parroquia Virgen del Mar, que es a la vez santuario diocesano de la Divina Misericordia, en esta tarde de domingo, en esta tarde, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Muchas gracias, Enrique, y que realmente el Espíritu de Dios te siga llevando por ese corazón de pastor abierto a todos. Estamos a punto de terminar el programa. Y vamos a concluir como lo iniciamos, con unas palabras de Dios a Santa Faustina Kowalska, insistiendo en la belleza, hondura y profundidad de la misericordia divina, invitándonos a acercarnos al sacramento de la confesión con una plena confianza en este Dios que no se cansa nunca de perdonar. Escuchamos para concluir lo que el mismo Dios le dice a Santa Faustina acerca de la grandeza y transformación que obra en el penitente cualquier persona que se acerca a la misericordia. Escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos externos, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido? No es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura ese alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Del diario de Santa Faustina Kowalska. Buenas tardes, Dios les bendiga. Feliz domingo de la Divina Misericordia y feliz segunda semana del tiempo de Pascua. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora.